Dale, anímate, entra al Club de la Pluma, donde artes, ciencia, cultura y mucho, mucho más festejan la cita. Todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, en el Club de la Pluma, por FM 103.9, Radio Inédita, desde Cosquín para el mundo.
El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de Pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de la Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda.
El Club de la Pluma es auspiciado por la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la COOPI, Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UFC Regional Punilla, y Unión Trabajadores de la Construcción de la República Argentina, UOCRA, sede Villa Carlos Paz.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar.
El Club de la Pluma.
Vino de golpe, vino de mesa, de unos pudientes, para el repudio de nuestra gente. Palos y plomo, gases y vallas, es la receta que nunca falla. La ley y el orden hacen estragos y más esclavos para el mercado. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que el que calla entrega, que está en juego la esperanza de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que tu voz se pliega, que está en juego la esperanza de la América entera. Las horas pasan y se retrasan, Tegucigalpa, más de 20 años, la ciega Honduras, que vuelve muda cuando la callan las dictaduras. Yo lo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que el que calla entrega, que está en juego las esperanzas de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero que tu voz se pliega, que está en juego las esperanzas de la América.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Así que tomemos conciencia de lo que nos está pasando con este gobierno. Que lamentablemente, soy sincero, y yo lo voté, voté por el cambio, pero no creí que iba a hacer esto. Me dolía el impuesto a la ganancia, me dolía mucho, hoy me duele más que quedé sin laburo. Gracias, ¿a quién? A Macri. Así que tomemos conciencia de lo que es este gobierno.
Cuando quieran y cuanto antes.
Pascual, ¿lo estás disfrutando? Pascual, Murillo, ¿lo estás disfrutando, che? ¿Heidi? ¿Le decían Heidi porque venía con el chivo abajo del brazo o no? Porque tenía cara de inocente. ¿La estás disfrutando, che? ¿Vos, Rueditas, también lo estás disfrutando? Ahora me querés sacar las elecciones intermedias, esas que... las legislativas. ¿La están disfrutando? ¿No es hora de encender los motores? ¿El helicóptero? Tal vez. ¿O no? Porque a veces no tenemos noción del nivel de la soberbia y la impunidad. Tamaña impunidad se ha visto en otro momento en nuestra Argentina. Algo. Tardaban, pero se veía. ¿Te acordás la pista de Anillaco? Que el gordo infeliz se dedicó a mostrar en vivo y en directo en muchas oportunidades, y la pizza y champán era la recurrencia para justificar el despojo de nuestra patria. Los 90 decíamos que nos habían marcado a fuego porque nos habían robado todo y porque nos habían dejado sin esperanza, en la exclusión, en el desamparo, donde se habían destruido todas las posibilidades formativas, educativas, las escuelas industriales habían desaparecido, salvo la cooperativa Noel Echigoyen, una escuela aquí en Córdoba, todo porque un directivo, un director que estaba en ese momento, el profesor Carlos Hurtado, luchó, abrió su partido para sostener esa posibilidad de que los pibes y las pibas tuvieran un futuro mejor que estar limpiando vidrios en la calle o aspirando fana en las esquinas. Y nos habían robado todo, la posibilidad de crecer, de ser independientes alguna vez, de soñar efectivamente con alguna vez ser independientes. Pero no bastó, no nos marcó a fuego los 90, no nos marcaron ni la carpa blanca, no nos marcaron las protestas en las calles, la lucha, abrazo partido, los piqueteros, y mucho menos las cacerolas, porque bueno, después salieron a protestar porque les tocaron el orto y sus ahorros, nada más. Hijos del rigor, no sé, hay tantas hipótesis para poder caracterizar o reflejar qué carajo somos los argentinos. Y en estos tiempos donde el despojo se ha llevado a cabo a pasos acelerados, donde la desesperanza está cubriendo cada uno de los rincones de nuestro extenso y amado país. Amado país, uy, qué frase hecha, che. Será amado país. Porque algunos somos los que permitimos que todo esto suceda. Estamos esperando que la sangre llegue al río para poder salir y llevar adelante nuestra irrenunciable posibilidad de defender la patria. Y cuántas veces cuando digo así, me acuerdo de esa frase del himno nacional argentino, juremos con gloria a morir, y me pregunté durante mucho tiempo, ¿cuántos habremos de ser aquellos que nos dediquemos a demostrar que sí tenemos honor para morir? Y no, ¿cuántos se cagan? ¿Cuántos se quedan detrás de las ventanas como en los 70 cuando se llevaban a los nuestros? ¿Pero se estará encendiendo el helicóptero? ¿Estarán conformes quienes vienen haciendo no solamente la vergüenza y el desparpajo y la inmoralidad demostrada en cada uno de sus actos y sus palabras y las estupideces que dicen, se estarán dando cuenta que el tiempo se les acaba y que gran parte del pueblo está comenzando a tener conciencia? Porque a diferencia de los 70, donde nos desaparecieron a todos aquellos que podían llevar adelante una lucha militante del pueblo, a diferencia de los 90, donde destruyeron la posibilidad colectiva de construir lo que fuere y privilegiaron el unipersonalismo, la competencia desalmada, a diferencia de este tiempo que estamos transitando, seas o no kirchnerista, seas o no peronista, seas o no justicialista, seas lo que seas, de cualquier lugar, de cualquier extracción, de cualquier punto, durante 12 años se comenzó a sembrar conciencia, tal vez no de una manera prolija y bien elaborada de formar cuadros dirigenciales que a su vez fueran formando más cuadros. Tal vez no fue la manera adecuada, pero en muchos se instaló la conciencia. Desde la frase hecha, la patria es el otro, a la práctica solidaria de rescatar de la miseria y el desamparo a ese otro que somos nosotros. Hubo una construcción en el individuo, en la individua, en las mujeres, en los hombres, en las jóvenes, en los jóvenes, que tal vez sean ellos los que comiencen a, los que encabecen la defensa de nuestra patria, saliendo a las calles como lo vienen haciendo últimamente y demostrando que el hartazgo tiene un límite, la paciencia se agotó y ya no queremos más que nos entreguen nuestro presente y futuro. ¿Serán las últimas horas? ¿Los últimos días? ¿Llegará ese demorado 6 de abril de paro general impuesto por los gordos abusivos de la CGT? Gordos oprobiosos, nefastos, tranceros, corruptos, que para nada representan a la clase trabajadora. ¿Llegaremos al 6 de abril? Espero no equivocarme y que el helicóptero comience a sonar mucho antes de ese 6 de abril.
Tienes que comprender que la mayor parte de los humanos son todavía parte del sistema. Tienes que comprender que la mayoría de la gente no está preparada para ser desconectada, y muchos de ellos son tan inertes, tan desesperadamente dependientes del sistema, que lucharían por protegerlo.
Supieras cuántas vidas quemas. Es que quiero creer que no sos consciente, porque nunca verías a un hijo morirse de un tiro en la frente. Siente al no sentir dolor y pensar sos mi salvador. Es que quiero creer que no sos consciente. Vos podrás dominar los bolsillos pero no las mentes. Ante vos el mundo entero, entre lágrimas y sangre por el suelo, esperando que algo caiga de este cielo, indefenso, sin salida, sin consuelo. Qué fácil es morir en una plaza. Desde tu casa tirado, no hay espada en el mundo que sea capaz de cortarte las manos. Tirado, tirado, mil plegarias en vano no sirven para que te mueras temprano.
Bueno, pero alguna vez se va a morir, ¿sí? Así decía un amigo. Ya se va a morir. Esperemos, esperemos no tener que esperar a que se muera para que se vaya, ¿sí? Muy buenos días, bienvenidos a otra emisión más del Club de la Pluma. Estamos en la mejor radio de la provincia de Córdoba, FM Inédita 103.9, desde Coquín, hacia todos los rincones del planeta que se decidan a romper la invisibilidad, la incomunicación y la estupidez mediática impuesta por los monopolios de desinformación. Les presentamos Batalla desde esta trinchera. Muy buenos días, profesora Gabriela Fernández, ¿cómo le va?
Buenos días, Norberto, buenos días a toda la audiencia. Y aquí estamos, en esta trinchera comunicacional, tratando de darle alguna batalla, aunque también vamos a la calle, ¿eh? Todo el tiempo.
Más vale, más vale, más vale. Y esta semanita, ¡ay, papá! Marcha Federal, 24 de marzo. Qué lindo que va a estar, ¿no? Va a empezar a sonar bastante fuerte el asfalto, ¿eh? Y el polvo de las plazas, ¿eh? Le quiero mandar un fuertísimo abrazo a los compañeros de Radio Michoacán, desde la octava región de allí de Chile, que nos están escuchando y retransmitiendo en vivo su programa. Luis Romero también desde Unquillo nos están escuchando. Mira, ¿quién más? Rosana Correali, Gilda, Gaspar Quijena, Sergio Oreste Guiñana, Isabel Angélica Sosa, Vane Villa Carlos Paz, Nelly Lab, por supuesto, también allí. Un montón de gente que nos está escuchando. Y bueno, le mandamos un fuertísimo abrazo. Esperemos que hoy el programa, que no va a ser tan extenso, les pueda servir para reflexionar, para pensar, para dilucidar algo, para generar alguna duda. Por lo general siempre yo se ha puesto las dudas y a esa posibilidad de rebuscar y tratar de encontrar algunas respuestas a aquello que nos haga ruido, ¿no? La semana se viene así agitadita, bien agitadita, y esperemos encontrarnos a todos, ¿eh?, en las calles para demostrarle a estos miserables que están usurpando la desadministración nacional, que nos están dejando sin patria, que son una vergüenza a nivel mundial, demostrarles que no los queremos más. Y les puedo asegurar, yo en algún momento dije, no, hay que defender los tiempos institucionales. No, loco, ya no. El reloj se paró. El tiempo ya no existe, ¿sí? Y lo institucional lo mancharon. A los chicos de Títeres Chaquín también les mandamos un fuertísimo abrazo, que también nos están escuchando. Usted tiene que mandar algún saludo, ¿no? Arrancamos ya, ¿no? Porque, bueno, dejamos de saludar, de paviar, ¿eh? Y empezamos con las cosas serias, ¿eh? Vamos a comenzar con el bloque internacional en el Club de la Pluma. Y como corresponde, como debe ser, le vamos a dar el lugar a nuestra querida compañera Ilka Oliva Corado, que nos envía su columna desde Estados Unidos.
¿Qué se siente al no sentir dolor y pensar sos mi salvador? Es que quiero creer que no sos consciente. Vos podrás dominar los bolsillos, pero no las mentes.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Por eso tengo el corazón mirando al sur.
En el Club de la Pluma, crónicas de una inquilina. La columna de Ilka Oliva Corado.
Y supe del magnate y del taur, por eso tengo el corazón mirando al sur.
¿Qué tal, amigos del Club de la Pluma? Les saluda Ilka Oliva Corado, hoy con mi columna Crónicas de una inquilina. Hoy quiero comentar acerca de las migraciones forzadas. Quienes han seguido mi blog desde hace años saben muy bien que es un tema que me toca en la vena. Y no porque yo sea una de esas personas, sino por la doble moral que se maneja alrededor y quienes se aprovechan de la situación vulnerable de las personas que viajan sin documentos. Y siempre lo he dicho, cineastas, ¿verdad? ¿Cuánta gente de cine ha ganado reconocimientos por películas, por documentales, ¿verdad? Por reportajes. acerca de la situación de los migrantes. Y no es porque les interesen los migrantes, lo que pasa es que ahí está, esta es materia, está materia prima, ¿verdad?, para explotación. Y si nos damos cuenta, ¿cuántas de estas personas que ganan reconocimientos le dan continuidad a las investigaciones, siguen denunciando la situación de atropello, de abuso que viven los migrantes indocumentados? No, ganan premios, van a sus presentaciones, se paran así bien bonitos, bien catrines para la foto, reciben sus aplausos, sus premios, si es en efectivo, si es una estatuilla, la reciben. Y qué bien, al año, dos años después de toda la parafernalia que hay alrededor de su película, de su documental, cierran la puerta y pasan a otro tema. Pero jamás se quedan a darle continuidad. ¿Qué pasó con la muchacha que violaron en la frontera? ¿Qué pasó? ¿Cuántas muchachas más han violado? ¿Verdad? ¿Está la policía involucrada? ¡No! Reciben su premio ya, ¿verdad? Y se hacen un nombre. El cineasta fulano de tal, la actriz fulana de tal. Los banqueros, con las remesas, pues. ¿Cuánto dinero gana esa gente a costillas de los indocumentados? La gente que envía encomiendas, ¿cuántas empresas de encomiendas hay? ¿Cuánto cobran por una libra? $12, $18 por una libra de algo. Y ahí va la gente pues a mandar tamales, que tamalito de chipilín, que ator de elote. Que a fulanita le gustaba la gallina con no sé qué recado se lo va a mandar para su cumpleaños. $18 la libra. O sea, ¿y cuánto le cuesta a un indocumentado ganarse $18? ¿En cuánto tiempo y con qué cansancio un indocumentado se gana $18? Porque te pagas el que está aquí. Todas esas cosas que están alrededor de la migración, ¿cuánta gente viaja a otros países a dar conferencias? La socióloga fulana de tal, ¿verdad? El abogado en migración fulanito de tal, hace acto de presencia en la universidad tal, para dictar conferencia de tal y tal cosa. Y ahí va aquel bien catrín, presenta su conferencia, sus aplausos, ¿verdad? Pero sale la universidad y allá afuera hay indocumentados, ni los voltea a ver. De sus países están migrando. Toda esa gente que corta caña, toda esa gente que trabaja en maquilas, y no le importa. ¿Verdad? O sea, ¿cuánto hay alrededor de la situación de la migración indocumentada? Escritores. O sea, yo he sabido de escritores que en sus países les pagan el viaje y les dicen, mira, te damos 2 años para que vayas a darte una vuelta por México y escribís un libro de historias de migrantes. Le pagan hotel, le pagan hasta los tragos, le pagan todo. El tipo escribe su libro con todo pagado. Se hace el digno, ¿verdad? Fui, entrevisté a indocumentados, estudió el otro, pum, escribió su libro Relatos y se hace reconocido mundialmente. Y camina por alfombras y le aplauden y dice, qué hombre tan humano, el libro que escribió. Pero dígame usted que si no hubiera habido dinero de por medio, él hubiera escrito el libro. Él hubiera dicho, bueno, me voy a México porque a mí me preocupa la situación de los migrantes, me voy a México a entrevistar gente, y voy a hacer, no, después de ese libro, ¿qué? ¿Le dio continuidad? No. Y así, mucha, mucha gente, en diferentes ámbitos. Entonces, uno dice, este mundo de mierda, ¿verdad? Este mundo de mierda, ¿dónde vamos a ir a parar? Gente aprovechándose de los parias. Bueno, el nombre del texto es No se van, el país los expulsa. Es común que cuando van estadounidenses a Latinoamérica regresen anonadados con la belleza natural de la región, ¿verdad? Y la primera pregunta sea para el primer inmigrante latino que se encuentre en el camino, ¿por qué se van si es tan lindo tu país? Yo me acostumbré a este tipo de preguntas. Mi respuesta es siempre la misma, porque nos echan. El año pasado, en septiembre, publiqué un video en mi canal de YouTube. Ahí hablaba de las migraciones forzadas a Estados Unidos y el descaro de los países del Triángulo Norte de Centroamérica de atreverse a haber ido a la ONU y pronunciarse para que Estados Unidos no tratara como refugiados a los inmigrantes indocumentados que llegaban pidiendo asilo. Esto como estrategia anticipada a las políticas que vendrían con la nueva administración. Este pronunciamiento de los gobiernos centroamericanos respalda cualquier idea de muro que quiera construir Trump, o de haber sido la presidenta Hillary Clinton, con la continuidad de las deportaciones masivas. En cuanto a la belleza natural de los países y sitios turísticos, no están al alcance de los parias. La gente apenas gana para comer un día sí y un día no. Desconocen de vacaciones y tiempo de ocio. Esos son los lujos de lo que los excluye el sistema. En Guatemala, por ejemplo, hay que preguntarle a una vendedora de mercado o la terminal si alguna vez ha ido a Tikal o a Titlán. Lo mismo hay que preguntarle a un cargador de bultos, a una de las mujeres que limpia habitaciones en los autoteles de la capital, a un campesino en Huehuetenango, a un jornalero de los que trabajan cortando caña en los ingenios en Escuintla. Hay que hacerle esa pregunta a una vendedora de yuca y chicharrón en Zacapa, o a un recogedor de botellas y latas vacías en Ciudad Peronia, a las niñas que trabajan de empleadas domésticas en la capital. Hay que hacerle esta pregunta a cualquier niño que recoge basura en los vertederos del país, a los que limpian parabrisas en los semáforos, o los que venden chicles en las esquinas, a los que se suben a los buses a recitar un poema popular, a las niñas que son abusadas sexualmente por un miembro de su familia, un desconocido, a las adolescentes que son secuestradas y terminan siendo explotadas sexualmente en casas de citas, hasta lograr escapar y se largan fuera del país, muertas en vida. A los adolescentes de Arrabal que por tener tatuajes en el cuerpo quiere exterminar el gobierno, las limpiezas sociales. Hay que preguntarles a las adolescentes embarazadas porque las violaron al salir a una fiesta, cuando iban por el pan, cuando iban camino a la escuela o simplemente adentro de su casa. Hay que preguntarles por qué se van. ¿Por qué el Triángulo Norte de Centroamérica se está quedando sin infancia y sin juventud? Porque los gobiernos de sus países los obligan a irse, los echan en un mensaje claro, o se van o los aniquilamos, o se van o las seguimos violando y matando. Para que una persona tome la decisión de emigrar sin documentos, tiene que estar ya muerta en vida. Nadie en su sano juicio tomaría una decisión así por el puro placer de aventurar y buscar en otro país riquezas y comodidades. A las personas que emigran sin documentos, ya las ha matado el país de origen. Lentamente, les ha arrancado la piel a tirones, las ha torturado, negándoles educación, salud, infraestructura, seguridad, áreas recreacionales, oportunidades de desarrollo. Y las ha explotado y estigmatizado. ¿Por qué se van? ¿Por qué así, por esa vía? ¿Quiénes son los culpables de las migraciones forzadas? Y cuando se van, nos desterramos. Nos culpamos de desertores, de débiles, de haraganes, de falta de amor al país. Pero cuando están aquí, a las niñas y adolescentes y mujeres de Arrabal las tratamos de putas idosas, de pidonas, de vulgares y pecamenteras, de malas madres, de cuscas. Las culpamos de las violaciones sexuales que viven. A los niños y adolescentes, de vagos, de huelepega, de drogos, de asaltantes, de criminales. Cuando los únicos criminales somos nosotros, sociedad podrida, acomodada, descarada y arribista. ¿Con qué moral les cuestionamos que se vayan? ¿Con qué moral los acusamos si se quedan? ¿Con qué moral pedimos la pena de muerte para esas criaturas? ¿Con qué moral les pedimos a las víctimas de abuso sexual que no aborten? ¿Con qué moral nos atrevemos a preguntar por qué se van? ¿Con qué moral nos regocijamos si los deportan? El problema de las migraciones forzadas de niños, niñas y adolescentes es mucho más complejo de lo que nuestra doble moral podamos recriminar. Somos incapaces de proveerles de lo necesario para su desarrollo integral. ¿Tiene solución? Sí. Y podría ser inmediata si tan solo tuviéramos las agallas para cambiar y reestructurar los cimientos políticos y sociales de nuestros países. De ahí para el real. Amigos del Club de la Pluma, les saludó Ilka Oliva Corado. Nos seguimos escuchando en la próxima. Les envío un fuerte abrazo. Hasta pronto.
Mira, hablando de Dolores, Queremos enviarle, si alguna compañera, algún compañero, alguna hermana, algún hermano peruano están escuchando, mandarles nuestro abrazo solidario. Acompañamos el dolor del pueblo peruano y pedimos que disculpen, si pueden, la vergüenza de un gobierno, de estos empresarios gerenciales que están ocupando los cargos políticos mayores en nuestro país, en la Argentina. Les pedimos disculpas a aquellos que no los hemos votado, ¿no? Y hablando de votos, y hablando de cuestiones que tienen que ver con la patria grande, que tienen que ver con nuestros intereses, con nuestras construcciones, lo de Perú que nos lastima, nos duele y nos avergüenza lo que no hace este gobierno nacional. Nos lleva también a otra cuestión.
Me parece que no sabemos de qué está hablando Norberto. A ver, cuéntenos.
¿No sabe de lo que estamos hablando usted? Bueno. Perú está padeciendo uno de los mayores desastres naturales. No sé si puede llamarse de desastres naturales a lo que está ocurriendo en el Perú. Hay situaciones que tienen que ver con los desmanejos de nuestras tierras.
¿Nos está hablando de lo que sucedió en Paita?
Bien, les leo así escuetamente. Lima: primero un bramido lejano que viene de las alturas, luego una riada sucia y violenta. El Guayco, una avalancha de lodo y piedras, desciende de los cerros como una serpiente de barro que en estos días está comiendo velozmente las costas del Perú y que en lo que va del año ya dejó 72 muertos. Guayco quiere decir quebrada en quechua, esa división entre los cerros por donde el agua desciende en época de lluvia. Esta vez la voraz serpiente trascendió los Andes, donde suele golpear, y llegó hasta Lima. La mitad de Perú se encuentra en estado de emergencia por el desborde de ríos y los aludes que sacuden desde enero y que destruyen rutas y puentes mientras arrastran personas y animales. Esto es lo que viene ocurriendo. Algunos entendidos indican que tiene que ver con el fenómeno climático conocido como el Niño costero, un calentamiento del mar frente a la costa peruana que genera evaporación y lluvias y que se ve favorecido por la ausencia de vientos. Eso es más o menos en síntesis lo que viene ocurriendo en el Perú. Sí.
Hablando de aludes, y digo porque no sé si en los medios está tan reflejado, me parece que lo de Perú no salió casi en ningún lado.
No.
Y hace poco también, mire, no sé si no fue el 12 o bueno, hace muy pocos días pasó algo parecido en Tilcara.
En Tilcara, ¿no? También, sí.
Y no sucede, digamos, esto de que los medios reflejen, y no sucede que se analice, y no sucede que nos hagamos responsables de lo que hacemos con la naturaleza, de lo que hacemos para cuidar a la gente, de lo que no hacemos. Capaz que no sale porque no se hace, ¿no? ¿Usted qué cree?
Bueno, el tema de la comunicación o la incomunicación ya hemos hablado largo y extenso, ¿no? ¿Y qué es lo que conviene y lo que no conviene? ¿Qué es lo que vende y lo que no vende? ¿Y un desastre en el Perú a quién carajo le importa? No le importa, no le vende nada. Son unos cuantos negros ahí, peruca que se mueren, y bueno, mejor, menos inmigrantes para soportar en nuestra tierra, ¿no? Dirán los rubios CEOs que están usurpando el poder nacional. Bueno, a todo esto, el gobierno argentino, o el desgobierno argentino, no ha movido un solo dedo Lo único que hacen es mover un par de ruedas y unas cuentas bancarias, nada más que eso. Nada más que eso. Quien sí se ha movido y se mueve, ¿no? Es el inefable, el maravilloso, nuestro líder maravilloso a nivel latinoamericano, Evo Morales Aimaque, ofrece completamente todo el apoyo, no solamente la solidaridad de palabra, ¿no?, sino también material al pueblo peruano. Realmente es de destacar esta acción y esta decisión política de nuestro querido Evo Morales ante la miserable inactitud de Mugricio Lacri. Nos dice Nasir Ilov desde la tierra de Bolívar presente y viendo en estos momentos por Telesur las dificultades de este hermano pueblo ante los desbordes y destrucción que devela las deficiencias y pobreza de sus gobiernos de derecha, tienen sumido a este y otros pueblos de la patria grande, pero son estos momentos donde se manifiesta la solidaridad y la camaradería entre los menos, y a pesar de las pérdidas recogen los escombros y se asumen seguir adelante y empezar de nuevo. Así que hoy, a la par de la conmoción, iniciamos con remoción y decisión de mayores razones para seguir en la lucha con ustedes hasta la victoria. Solidaridad con el pueblo peruano, nos dice Nayib Ido. Por supuesto, querida compañera, es así. Los compañeros de Canto Libre también se manifiestan, dice: la tragedia que ha pasado el hermano Perú también es mucha culpa de las mineras, claro, lo dijimos hace un ratito, como ha sido en Chile los incendios y de las forestales. Más vale, el desastre no viene solo, no viene porque, bueno, el clima se encapricha, el tiempo se encapricha, la naturaleza se encapricha en provocar estos desastres. Nos hemos encargado durante décadas y décadas y décadas de hacernos los soberbios y decir: vamos a dominar la naturaleza. No, hermano, no. Hemos hecho tanto abuso con el tema de las explotaciones mineras, la estupidez agrosojera, el tema de esos monocultivos que nos han destruido la tierra. Y bueno, las consecuencias las venimos padeciendo ya hace rato, pero o sea, parece ser que todavía no escarmentamos, no escarmentamos, somos medio estúpidos los seres humanos, ¿no? Al menos aquellos que no luchan por frenar el avance de estas plagas que nos quitan la posibilidad de futuro. Así que bueno, quería destacar esto de que el pueblo boliviano, con nuestro maravilloso Evo Morales en el frente, hace honor a su dignidad y prestan toda la colaboración que sea posible para ayudar al hermano pueblo peruano, que fue, no podemos olvidar, quienes ponían la bandera, la escarapela azul y blanca en sus aviones para defender a nuestro pueblo cuando la guerra de Malvinas. Perú estaba presente cuando Chile nos traicionaba, por ejemplo. Otra cosa que quiero destacar antes de continuar con el bloque internacional, hablando de cuestiones que tienen que ver con la solidaridad y las decisiones políticas, y tiene que ver también con otra cuestión latinoamericana, la integración, ¿no? Esto lo firma Alberto Dante sobre un hecho particular que padece hoy parte de la Argentina. Dice Sunchales, Santa Fe, capital nacional de los pelotudos. En Sunchales tiene su sede central Sancor. En el año 2007 la empresa láctea entra en crisis económica por la carga financiera que venía arrastrando desde la década del 90. Néstor Kirchner gestionó con Hugo Chávez un crédito por 135 millones de dólares que salvaron de la quiebra a la cooperativa. Sancor pagó ese crédito con un interés anual del 3% y no en plata, sino que lo hizo según lo pactado con leche en polvo y otros productos lácteos. La relación comercial de Sancor con Venezuela continuó después de cancelar el crédito y le vendió por 200 millones de dólares anuales de sus productos. Con el advenimiento del gobierno de Cambiemos se rompen las relaciones comerciales con Venezuela y por consiguiente Sancor deja de venderle. En el año 2007 el crédito venezolano salvó de la quiebra a la cooperativa, salvó miles de puestos de trabajo. Sunchales es un pueblo en el que toda la actividad gira en torno a Sancor. ¿A quién votaron los habitantes de Sunchales? ¿Saben? A Cambiemos. Si Sancor finalmente va a la quiebra y todos estos empleados y tamberos se quedan sin medios de vida, no esperen que derrame una sola lágrima por ellos. Estúpidos, desagradecidos, en el pecado está la penitencia, dice Alberto Dante. Lamentable esto que está ocurriendo con una empresa como con tantas otras de la Argentina, que estos miserables están haciendo lo imposible para que vayan a la quiebra. Continuamos con el bloque internacional en el Club de la Pluma y le toca ahora el turno a nuestro querido amigo Fernando Lizama Abado con su columna desde México.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Desde México, la columna del profesor Fernando Lizama Abado para el Club de la Pluma.
Tortura e impunidad generalizada en México. 2018, la clase política interpreta acontecimientos del juego político electoral. Corrupción y abuso del poder. Buenos días, hermano Norberto. La tortura y los malos tratos durante los momentos que siguen a la detención antes a la puesta a disposición de la justicia son generalizados en México. En tales términos se refirió el relator de las Naciones Unidas, Juan Méndez. Dijo que son tratos crueles de tortura en forma generalizada, que dicho término se considera ciertas violaciones como crímenes de lesa humanidad. En la crueldad extrema, poco importa edad, estatus social, van en aumento en México. Esta semana se dieron 36 crímenes en 11 estados de la República. Sigue la violencia en Guerrero a pesar de la presencia militar. Se agudiza la violencia en centros turísticos y entidades donde se realizarán elecciones próximamente, como es el caso del Estado de México. Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, el puntero del Partido Revolucionario Institucional y responsable del Gabinete de Seguridad, muestra la endeble seguridad que cuenta el país, el cual ha tenido el peor de los desempeños a título personal. Pues, en 50 meses de gobierno de Peña Nieto, 90.694 personas han sido ejecutadas. Campea la corrupción, la ineptitud e indiferencia de las autoridades. 2018, la clase política interpreta acontecimientos del juego político electoral. Gran parte de la majestuosidad del sistema político mexicano, hermano Alberto, ha sido el dedo presidencial, que es que ha perdido la magia. Ahora, el bueno tiene que demostrar sus dotes de todopoderoso para hacer un giro por el Partido Revolucionario Institucional para ser designado candidato. Y se necesita haber pasado ciertas pruebas que en el 2018 tiene que sortear el designado. Hoy, esa interpretación, para muchos, complicada, ha variado, que está muy cerca a una competencia democrática. para salir como vencedor, como héroe respetable de la contienda a suceder. Acusan al gobernador de Veracruz, Hernando Alberto, Miguel Ángel Yunes, de abuso de poder por su primo, el senador del Partido Revolucionario Institucional, Héctor Yunes Landa. Denunció una campaña de persecución en contra de su familia. De igual manera, a la cárcel fue sentenciado Néstor Félix Moreno Díaz, el gerente de la Comisión Federal de Electricidad, por enriquecimiento ilícito de 36 millones de pesos. Con ello, hermano Norberto, queda demostrado el grado de corrupción y abuso de poder. Pues nada más, el exsecretario de Hacienda, Pedro Aspe Armella, le pellizca al Banco Banobra proyectos que ciertamente él ganó para desarrollar en regiones del país con altos niveles de pobreza y ricas en recursos naturales. Esta información es de carácter reservado por 5 años y apenas ahora sacada a la luz pública. Para el Club de la Pluma, Fernando Lizama Vado desde México, te mando un fuerte abrazo revolucionario, hermano Norberto, y hasta la victoria siempre. Nos vemos la próxima semana.
Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen, lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, soy como yo.
Que este tema pase de moda, no como Cambalache, que es bien actual. Una gotita para la vista gorda, contra veneno de hábitos que hacen mal. ¿Cómo detectar gobiernos procaces? ¿Cómo detectar gobiernos brutales? Son los que ratifican leyes mineras, llevan tatuados marricón en la piel. Los que regalan a empresas extranjeras toda la cordillera menos su hotel. Yo los amo. De los maestros nombran ministro, funcionario, represor, manejan la ciudad como un club de fútbol, confunden la presión con educación. Yo los llamo los gobiernos, pero por un sueño saben brillar, y si se cansan de no ir nunca al Congreso, con la espelina fina pueden andar. Los gobiernos, pero
únicamente trafican ideas. Los que se creen listos por cabezón. Más vale tener dos dedos más de frente. Este es el mejor dos tras el telón. Ese es el peor de los gobiernos.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
Mira, hablando de internacional, estamos en el bloque internacional, ¿cierto? Estamos en el bloque internacional. Alejandro Patricia Montelirio comparte extractos a nivel internacional cómo se está reflejando la imagen argentina, o quienes están conduciendo o chocando a la Argentina. Dice: los diarios internacionales y sus opiniones. El País de España. Ojo, no estoy mencionando a medios amigos, ¿eh? No son cumpas, son de los monopolios. Son los de los monopolios de desinformación global. El País de España dice: la inflación agota la paciencia de los argentinos. Estampa de Italia: la Argentina de Macri vuelve a la pobreza entre bifes en cuotas y apagones. The New York Times de Estados Unidos: hasta ahora, gracias a las reformas pro mercado de Macri, lo único que sus planes le trajeron al pueblo solo fue dolor. La pobreza cero de Macri es una meta lejana para Argentina. The Guardian, Inglaterra: el negacionismo crece en la Argentina de Macri. El mundo vio como algo muy positivo el juzgamiento de los genocidas y la restitución de los nietos a sus familias de origen. Macri da a entender que no hubo tal genocidio y quiere evitar los presos a enviar a los presos a sus casas. Agrego yo entre paréntesis: lo mandan a Astiz con domiciliaria. Al asesino de Astiz con domiciliaria. Le vamos a hacer el escrache y lo vamos a volver a poner en cárcel común, digo yo, ¿no? La ONU reclama la liberación de una legisladora del Parla Sur, Milagro Sala, premiada presa política, primera presa política de la Argentina. Se considera su detención como un acto arbitrario en democracia. Esto es lo que dice The Guardian en Inglaterra. The Economist: Macri insiste con los aumentos de precios, es un hombre inútil. Bloomberg, Agencia Internacional de Finanzas: a Macri se le acaba el tiempo para las reformas. La BBC de Londres: creció la deuda externa argentina desde que asumió Macri y este hecho puede convertirse en su talón de Aquiles. Es extraño cómo los medios de prensa ocultan estos hechos al pueblo. Y sigue: cinco importantes aumentos están sacudiendo los bolsillos de los latinoamericanos. Argentina, campeona de los tarifazos. Macri ordena fuertes incrementos con la excusa de actualizar tarifas. Y después agrega Alejandra Patricia Montelirio: ¿qué vas a decir ahora? ¿Que estos son diarios K? apagá el televisor, salí a la calle, informate por la prensa mundial que no depende de la publicidad del gobierno, abrí los ojos, no es la pesada herencia del anterior gobierno, es el robo sistemático de este desgobierno y que será la pesada herencia que pagarán vos, tus hijos y los hijos de tus hijos. ¿Mm? Hablando a nivel internacional, un bloque internacional que no se enoja, ¿no?, de que yo te agregué este comentario, este paneo por los medios internacionales de cómo reflejan la imagen argentina. Hablando de internacional, también, prepara, ¿no? Yo no me detengo, no digo más nada. Bueno.
Tanta alegría seguida, un cantor me decía, te puede enfermar. Lo comprobé en estos días en que todavía no pude parar de festejar despedidas y de aprender a bailar, colgado de la cornisa y muriendo de risa para llorar. Quiero volver a estar mal, como sufrí en el pasado. Quiero volverme a engripar con el aire prendido en 22 grados. Quiero volver a escapar, pasarla como la bosta, y el fin de semana largo tener que aguantarlo en la maldita costa. Tanta alegría seguida, me dijo una
tía. Mira, a los amigos y amigas que están en México, en España, en Italia, en alguna de esas naciones hermanas, si alguno quiere enviarnos algo, va a andar un emisario dando vueltas por esas tierras. Así que aquellos que estén en España, en México, en Italia, tienen algún mensajito, o algún metálico iba a decir, no, por favor, pero quieren mandar algún obsequio, algún regalito, algún libro, algún recordatorio, cualquier cosa, nos avisan por privado y le damos el dato de con quién se tiene que contactar, porque lo vamos a tener de medio así mensajero del Club de la Pluma, va a estar dando vueltas por ahí. Hablando de amigos y qué sé yo, le mandamos un fuertísimo abrazo a nuestro querido amigo, que esperamos que alguna vez vuelva a esta trinchera comunicacional, el doctor Néstor Forero, este hermano de la vida, que nos está escuchando también. Vamos a continuar con el bloque internacional, para que no me quiero piantar demasiado. Vamos a escuchar ahora, vamos a compartir la columna de nuestra querida amiga Nayib Ilov, que nos la envía desde Venezuela.
Burros y fascistas, quiero volver a estar mal, que la alegría no duela, que ese tiempo nefasto de agrandar el gasto con nuevas escuelas. Quiero volver a cantar, quiero sumar en la orquesta, quiero romper el silencio angustiante y brutal de esta sádica fiesta.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Militando por la vida, los derechos y las convicciones. Desde Venezuela, la columna de Nayib Ilov para el Club de la Pluma.
Saludos, queridos compañeros de la Patria Grande. En rechazo a la invocación de la Carta Democrática y Contra de Venezuela, comparto un extracto del documento del Comité de Solidaridad Internacional. Ante la arremetida nuevamente propiciada por el presidente de la Organización de Estados Americanos, representantes permanentes, condenamos, rechazamos y objetamos que la OEA, como lo pretende Amar, vuelva a convertirse en el peón que fue en el pasado reciente. No es un secreto que en el pasado gobierno de Estados Unidos, tutelado por los poderosos lobbies de las corporaciones transnacionales, impuso un grueso entramado de desestabilización contra el modelo político bolivariano. Con la activación del decreto ejecutivo de Barack Obama, con el cual, sin argumento o prueba alguna, calificó a nuestro pueblo como amenaza inusual y extraordinaria a su seguridad y a su política exterior, vuelve a reeditar este plan conspirativo que ya tiene vertiente militar, según fue presentado por el general John Kelly el 12 de marzo del 2015 ante el Comité del Senado de Servicios Armados del Congreso de los Estados Unidos y ratificado por el almirante Kurt Tit con una presentación el 16 de febrero del 2016 denominada Operación Venezuela Freedom 2. Alertamos también a las delegaciones de los Estados miembros que la nueva administración de los Estados Unidos, enfrentada hoy en serios obstáculos internos, suscribió a presiones y decisiones de desconocer la oferta electoral que hizo a los jóvenes estadounidenses en edad de cumplir el servicio militar y a numerosos veteranos de sus guerras, de que en su lógica de legal e legítima carrera injerencista, prometió que no intentaría imponer a otros países su modelo político. Pero hoy, la intervención a puertas, propiciada por su peón Luis Almagro, consciente de su ilegalidad e ilegitimidad, ha exigido a las ONG locales financiadas por la USAID y la NEF, las cuales no tuvieron el valor de repudiar en su momento el golpe de Estado de abril 2002 y nunca condenaron los crímenes de la derecha fascista, que demanden hoy, junto a él, la expulsión de Venezuela de la OEA. Nunca antes en la historia de la República Bolivariana de Venezuela, el pueblo venezolano ha estado tan claro y tan consciente de la defensa de sus derechos, de los ejercicios plenamente constituidos y tenemos incidencia del pueblo en las decisiones tanto públicas y de política, de manera que también tenemos deberes y responsabilidades que cumplir y ella parte de ser primeros defensores de nuestra soberanía, de defender al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela que se eligió libremente, de defender la democracia y el modelo político que el pueblo por mayoría decidió, que por cierto es un imperativo de la Carta Constitutiva de esta organización. Invitamos a no dejarse confundir, invitamos a continuar el respaldo al diálogo nacional, porque los pueblos miembros que ustedes representan en este honorable Consejo Permanente no lo
yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Calma, pueblo, que aquí soy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo.
Que tú te levantes, América Latina obrera, ¿por qué no lo haces? El yanqui teme a la revolución, el yanqui teme grito, yanqui gojón, yanqui gojón. Y viene remontando el Amazonas, el grito rebelde del Carioca, y viene a unirse con su hermano, el obrero venezolano. América Latina obrera, América Latina obrera, América Latina. Levanten tus manos la bandera de la revolución, América Latina obrera, y griten con fuerza, yanqui gojón, yanqui gojón.
Yanqui gojón, ¿sí? Continuamos, bien, pues, Yankee Gojón, lleguemos con el Club de la Pluma, y quién le va a decir también alguna vez, siempre se lo ha dicho, Yankee Gojón, nuestro querido amigo Néstor García Iturbe, que nos envía su columna desde La Habana, Cuba.
Gringo Gojón, los obreros de América Latina te dicen... Gringo Gojón.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
El Club de la Pluma, historia y realidad cubana, a cargo del profesor Néstor García Iturbe.
Un saludo a los oyentes del Club de la Pluma. Les habla Néstor García Iturbe desde La Habana. Cuba.
Hoy voy a narrarles una situación personal que estoy seguro que va a ser interesante para ustedes, además de ilustrativa. Recientemente, en una consulta médica, me dijeron que el marcapasos que yo tengo o tenía colocado ya se había vencido o estaba al vencerse, llevaba 10 años funcionando. Y por lo tanto era necesario cambiar el marcapasos. Bueno, pues empezamos una serie de análisis y toma de pastillas, de antibióticos, etcétera, para prepararme para el cambio del marcapasos, lo cual hice el día 15 de este mes. Ese día, a las 8 de la mañana, estuve en el hospital cardiovascular, y allí, sencillamente, me puse la ropa que hay que ponerse para entrar en un salón de operaciones, pequeño salón de operaciones, porque el cambiar un marcapasos no es una gran operación, y una joven doctora cirujana, que calculo debe tener unos 23, 24 años, fue la que me hizo la operación de cambiarme el marcapasos. Cuando terminé, pues me dieron toda una serie de medicinas que debo tomar, antibióticos, etcétera, durante cierto tiempo para evitar cualquier tipo de infección como resultado del cambio del marcapasos. La atención fue magnífica, e igual fue para todos los que estaban allí, porque había más de 10 personas para cambiarse el marcapasos. Cuando se terminó la operación, como la anestesia que te ponen es local, pues me quedé conversando con la doctora. Y una de las preguntas que le hice a la doctora es que cuánto le costaba a Cuba cada marcapasos, porque ella había puesto 10 marcapasos en ese día, que cuánto le costaba a Cuba cada marcapasos que nos estaban poniendo. Ella me dijo que cada marcapasos estaba sobre los $5,000. Ese día estaban poniendo 10 marcapasos. Ese día Cuba gastó $50,000 solamente en ese hospital. Le pregunté si ese era el precio normal del marcapaso, pero me dijo que el bloqueo implicaba que hubiera que ir a comprar marcapasos en otros lugares, no en los lugares donde realmente se puede comprar fácilmente y a un precio menor, y que Cuba pagaba la diferencia para poder tener los marcapasos y ponérselos a los pacientes. También le pregunté, como es natural, además del costo del marcapaso, ¿cuánto costaría en cualquier país del mundo una operación como esta, que aunque era una operación pequeña, pues llevaba anestesia, llevaba precisamente hacer una incisión en la piel, sacar el marcapasos viejo, poner el marcapasos nuevo, etcétera? Y bueno, ella me dijo que según el país, que había países donde esa operación estaba costando alrededor de unos $10,000. Había otro que costaba $12,000. Y había algunos que inclusive costaba $15,000, sin tomar en consideración el costo del marcapasos. Es decir que, si nos ponemos a ver, ese día el Estado cubano se gastó en mí cerca de $20,000, más 10 personas que hicieron lo mismo que yo, pues serían unos $200,000. Como es natural, lo único que yo tuve que hacer cuando terminé de vestirme que me iba fue darle las gracias a la doctora, darle las gracias a las enfermeras que estaban allí, y además de recibir las medicinas que tenía que tomar después del marcapasos en los primeros 8 o 10 días, pues también recibir una nota de que debía asistir para chequear el funcionamiento del marcapasos y para ver si todo estaba en buenas condiciones, para quitarme los puntos y todas las cosas esas, en un schedule que me dieron de días. Es decir, una atención médica exquisita, atención médica que solamente en un país como Cuba se puede obtener y sobre todo sin que le cueste un centavo a la persona. Le cuesta al gobierno, le cuesta a la revolución, y la revolución se siente feliz por poder pagar ese dinero para que las personas que viven en este país tengan una vida saludable y puedan vivir lo más posible. Habló para ustedes Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba, territorio libre de América.
Solamente puede ser libre en esta tierra, en este instante. Y soy feliz porque soy gigante. Amo una mujer clara que amo y me ama sin pedir nada o casi nada, que no es lo mismo pero es igual. Y si esto fuera poco, tengo mis cantos que poco a poco muelo y de agua habitando el tiempo, como de cuadro un hombre despierto. Soy feliz, soy un hombre feliz, y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad. Soy feliz, soy un hombre feliz, y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad. Pregunto muchas veces.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
Cueva de ladrones. La Rosada se ha convertido en la mayor cueva de ladrones, carajo. La Rosada, el Ministerio de Economía y todos esos espacios que, bueno, antes tenían algo de dignidad, la perdieron por estos miserables. Y una de las miserables, doña Mrs. Ruedita, la vicepresidenta Gabriela Michetti, dice que lo más efectivo sería evitar las elecciones de medio término. Mira que dice, como lo menciona. El muchacho de la batalla cultural dice: esperen, paren todo, tenemos que decir una cosa. 10 minutos de carcajada. Ahora sí, vamos al asunto de cuestión. Dice: evitar las elecciones, dicen. ¿Quiénes lo dicen? Los que desde el 2005 a la fecha han usado las elecciones de medio término para serruchar al gobierno y poner palos en la rueda. Son ellos mismos, los Macri, los Massa, los de Narváez. La derecha, como un todo, que ahora gobierna y quiere tener las urnas bien guardadas como le gustaba a Galtieri, que también es de la familia. ¿Por qué? Porque no les conviene, porque quieren asumir la totalidad del carácter dictatorial de su gobierno neoliberal, porque las elecciones son la democracia por antonomasia para ellos, siempre y cuando las ganen ellos, por supuesto. Porque cuando las pierden, las quieren suspender, para no politizarlo todo, ¿viste? Dicen, 10 minutos más de carcajadas, que las escuchen los vecinos de la otra cuadra. Y que quede claro, lo que siempre decimos acá, no somos fanáticos de las elecciones, y mucho menos creemos que el voto es la panacea universal. No creemos en el sistema electoral de las mal llamadas democracias que imponen la hegemonía occidental, pero suspender las elecciones a pocos meses de realizarlas porque se viene paliza histórica, va, o de nuevo.
Nublada la sonrisa, país de cielo, país de tiza. Piden las paredes libertades, la calle espera, la gente sabe. Es que hay un juramento y hay silencio, y hay un hombre amor que resucita. Somos territorio de violencia. Mi pueblo habla, mi pueblo grita. Somos territorio de violencia. Mi pueblo habla, mi pueblo grita. Basta de muerte, basta, basta,
basta.
Morir, morir, morir. Que se vayan ellos.
Que se vayan
ellos. Que se vayan ellos.
Que se vayan,
carajo. Los que no dejaron.
Y si no se van, los empujamos.
Que se vayan ellos.
Que se vayan ellos. Que se vayan ellos.
Que se vayan.
Que se vayan. Si no, los empujamos.
Que encarcelaron.
¿Cómo vamos a destruir los monolitos si no los quitan ellos? Desde los pañuelos de las madres de Plaza de Mayo, hijos de puta. ¡Basura! La Reta y toda la caterva. ¡Miserables! No mancillen los pañuelos de las madres, hijos de puta. Perdónenme la puta. Tenía que descargar y decírtelo. Lo habrán visto en algunos medios, ¿sí? ¿Cómo pretendes mancillar la memoria? Esta lacra, esta basura institucionalizada. Disculpe. Continuamos en el título de la pluma. Y vamos ahora a las efemérides. Algunos recuerdos de algunos 10 y 11 de marzo. Aunque hayan pasado unos días.
Es que hay un juramento y hay silencio, y hay un hombre amor que resucita. Somos territorio de violencia. Mi pueblo habla, mi pueblo grita. Somos territorio de violencia. Mi pueblo habla, pueblo grita. Basta de muerte, basta, basta, basta de morir. Se vayan ellos, se vayan ellos. Los que no dejaron nacer y vivir. Se vayan ellos, se vayan ellos. Los que encarcelaron, los que torturaron, los que te mataron. Se vayan ellos, se vayan ellos. Los que te prohibieron gritan libertad.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
El pasado, personajes que fueron historia en las efemérides del Club de la Pluma.
Norberto Napolitano, nació el 10 de marzo de 1950, guitarrista, cantante y compositor de blues y rock argentino, conocido artísticamente como Papo y apodado El Capo. Fue integrante de los grupos Los Gatos, Los Primeros Los Abuelos de la Nada, a fines de los años 60, de Manal, Conexión Número 5 y La Pesada del Rock. Fundó Papos Blues en los 70 y Riff en los 80, bandas con las que tocaba en forma simultánea. Papos Blues estaba formado originalmente con Papo en guitarra, David Lebón en bajo y el baterista Black Amaya. Para grabar en 1974 retornaron David Lebón al grupo, pero en guitarra, y Black Amaya en batería. Se incorporaron Alejandro Medina en bajo e Isa Portugués en percusión. A fines de la década de los 80, emigra a Los Ángeles y regresa en 1990 con una banda integrada por músicos norteamericanos llamada Widowmaker. Tras una gira por Argentina y algunos países sudamericanos, la banda se disuelve, rearma Papos Blues y Riff y toca con estas bandas o como solista simultáneamente. Papo actuó junto a grandes del rock y el blues argentino e internacional, entre ellos John Bonham de Led Zeppelin, Lemmy de Motorhead y el bluesman norteamericano B.B. King, quien lo invitó a tocar en el mismísimo Madison Square Garden de Nueva York en 1994. Después de más de 35 años de trayectoria y a sus 54 años de edad, Papo pierde la vida el 25 de febrero del año 2005. Leandro N. Alem nació en Buenos Aires el 11 de marzo de 1842. Se dedicó a los estudios de Derecho y a la redacción de poesías, uno de cuyos versos puede servir como divisa de su vida: yo no doblego mi cabeza en la batalla. En 1859 combatió en Cepeda y luego en Pavón en pos de la unidad nacional. Prestó servicios durante toda la Guerra del Paraguay. Regresó a Buenos Aires para terminar sus estudios de abogacía y dedicarse a la actividad pública. En 1871 fue elegido diputado de la Legislatura Provincial de Buenos Aires. En 1874, Leandro N. Alem pasó a ser diputado nacional. Se opuso tenazmente a la política conciliatoria de Avellaneda. En la Cámara Nacional de Diputados, objetó elocuentemente la federalización de Buenos Aires sobre la base de que la jerarquía provincial reemplazaría a la porteña sin ningún beneficio para la representación popular. Cuando la ley fue aprobada, renunció a su cargo y se retiró a la vida privada. Se convirtió en líder intelectual y guía político del grupo de descontentos que buscaban cambios en la política y una mayor participación en el proceso gubernamental de la década de 1880. En 1877 formó con su amigo Aristóbulo del Valle el Partido Republicano. En 1889, durante los confusos momentos de la crisis política y económica que enfrentaba el país, organizó la Unión Cívica de la Juventud, de la cual surgió la Unión Cívica Radical. Alem fue uno de los caudillos de la Revolución de Julio de 1890, que provocó la renuncia del presidente Juárez Celman. Leandro N. Alem fue electo senador nacional, opuesto a Pellegrini, fomentó y apoyó revoluciones provinciales contra el gobierno. Leandro N. Alem se suicidó el 10 de julio de 1896, dejando una carta a sus colaboradores en la que atribuía su acción a la traición de su partido, pero tal vez la ejecución de su padre como miembro de la mazorca en 1853, probablemente fue testigo, lo influyó profundamente. Astor Pantaleón Piazzolla, bandoneonista, pianista, director, compositor y arreglador, nació el 11 de marzo de 1921 en la ciudad de Mar del Plata. En 1924 pasó a vivir con sus padres en Nueva York, donde en 1929 sobrevino su encuentro con el bandoneón. En 1932 compuso su primer tango, La Catinga, nunca difundido,
e intervino como actor infantil en El día que me quieras, film cuya estrella era Carlos Gardel. Su inserción en el medio tanguero de Buenos Aires comenzó allá en 1938, precisamente la época en que el tango despertaba aceleradamente de su relativo letargo, iniciado alrededor de 1930. Luego de pasar brevemente por varias orquestas, fue incorporado a la de Aníbal Troilo, que se había constituido en 1937, y jugó un papel trascendental en el apogeo del tango en los dos decenios siguientes. El ímpetu renovador de Astor comenzó a desplegarse allá por 1944, cuando abandonó a Troilo para dirigir la orquesta que debía acompañar al cantante Francisco Fiorentino. Aquella fue la extraordinaria conjunción de un vocalista enormemente popular y un músico de talento único. Astor lanzó su propia orquesta en 1946, todavía ajustada a los cánones tradicionales del género. Como tal, se instaló desde su inicio entre las agrupaciones más avanzadas, junto a las de Horacio Salgán, Franchini Pontier, Osvaldo Pugliese, Alfredo Bobbi y el propio Troilo. Entre sus cantores sobresalió Aldo Campoamor. Hasta 1948 grabó un total de 30 temas, entre ellos versiones antológicas de tangos como Taconeando, Inspiración, Tierra Querida, La Rayuela o El Recodo. Entre los registros se destacan 5 obras del propio Piazzolla, que ya anuncian, particularmente en los casos de Pigmalión y Villeguita, al gran compositor. Además de obras de concierto y música para cerca de 40 películas, Astor concibió numerosísimas piezas breves. Entre ellas figuran Juan Sebastián Arolas, Contrabajeando, escrito con Troilo, Tanguísimo, La calle 92, Oblivión, Años de soledad, Los pájaros perdidos, Lunfardo, Bailongo, Vuelvo al sur y la serie La Camorra. Astor Pantaleón Piazzolla muere en Buenos Aires el 4 de julio de 1992. Alberto Cortés nace en Rancul, provincia de La Pampa, el 11 de marzo de 1940. Comienza a componer canciones a los 12 años. Una de sus primeras obras es Un cigarrillo, La lluvia y tú. En 1957, en San Rafael, se integra como cantante de la orquesta Arizona, dirigida por Ricardo Ortiz y Luis Pascuer, compartiendo cartel con Enrique Liambi. El 22 de abril de 1967 da su primer recital unipersonal en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, rompiendo totalmente con su vida profesional, hasta entonces mucho más frívola. Ante el asombro de la audiencia, canta canciones de Atahualpa Yupanqui, Jaime Dávalos, e incluye en el programa los poemas 15 y 20 de Pablo Neruda, musicalizados. En este recital estrena su canción En un rincón del alma. La crítica es unánime, dando la bienvenida a un nuevo y brillante Alberto Cortés. El 19 de diciembre de este año presenta un segundo polémico recital en el Teatro de la Zarzuela, esta vez cantando canciones compuestas con poemas de poetas del siglo de oro español como Lope de Vega, Luis de Góngora, Quevedo, más otros de Antonio Machado, musicalizados por el propio Cortés, además de algunas canciones de Atahualpa Yupanqui, acompañado por la orquesta de Radio Televisión Española, dirigida por Waldo de los Ríos. En 1992 graba en Los Ángeles su disco Aromas, bajo la dirección de Debu Silvetti. El 7 de septiembre ofrece un recital en el Teatro Colón de Buenos Aires, acompañado por la Orquesta Sinfónica del Teatro Argentino de La Plata, dirigida por José Carli. Este es un acontecimiento único, pues fue la primera vez que el Teatro Colón, hasta entonces solamente abierto para espectáculos de ópera, ballet y conciertos sinfónicos, admite un recital unipersonal de un cantante popular. Aquello fue considerado un hito en la historia
de teatro y la ciudad. En 1994, con Facundo Cabral, inicia una temporada con un espectáculo creado ex profeso llamado Lo Cortés No Quita Lo Cabral. Se estrena en México en el Teatro de la Ciudad, en donde cumplen las 100 representaciones. La voz de Alberto Cortés también en las efemérides del Club de la Pluma.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Derechos, libertades, justicia, igualdad, las empoderadas. La columna de Lucía San Giorgio en el Club de la Pluma.
Come now, baby.
Es así, estamos en comunicación con nuestra querida amiga y compañera Lucía Sanchoño. ¿Cómo te va, Lucía?
Hola, ¿qué tal, Norberto? ¿Todo bien?
Bien. Toma del Consejo Nacional de las Mujeres por la situación de Karina Abregú, sobreviviente de femicidio. ¿Querés relatar el caso de Karina Abregú y por qué la toma del Consejo Nacional de las Mujeres?
Bueno, el caso de Daniela Abregú fue, como decías vos, un intento de femicidio por parte de su expareja hace unos 3 años, en el cual él la roció con alcohol y la prendió fuego, como por desgracia se ha venido repitiendo en el último tiempo. Y bueno, después de eso ella ha quedado completamente abandonada, sin la posibilidad de conseguir un trabajo, sin ningún absolutamente respaldo de parte del Estado. Digamos, todo el sostenimiento que se ha hecho de ella ha sido a través del movimiento de mujeres, particularmente en esta ocasión la estaban acompañando las Defensorías de Género, también una organización dedicada a la protección de derechos. Uh-huh. Lo que pasó referido al Consejo Nacional de las Mujeres fue justamente que ella se acercó después de no haber recibido respuesta en otras instancias del Estado, se acercó hasta el Consejo Nacional de las Mujeres a buscar respuestas. Lo que sucedió fue, bueno, por un lado le prometieron una cantidad de dinero que se la dieron en tarjetas que funcionan como vales alimentarios. Sí. De parte del Estado. Sí. Bien, en el momento en el que su hijo fue a hacer la compra quedó demorado porque eran tarjetas que estaban vencidas y que además no estaban aceptadas para circulación, es decir, le habían dado tarjetas que no servían, y además eso generó toda una situación en el momento en el que intentó utilizarlas. Entonces, digamos, ante esa situación en la cual desde el Consejo de las Mujeres no solo no se ayudó, sino que se agravó la situación, ella fue a reclamar al Consejo de las Mujeres, en un principio no la quisieron recibir, y finalmente, bueno, logró pasar gracias a la ayuda de las personas que le estaban acompañando, de las mujeres que estaban ahí apoyando. Esto fue... Perdón, es que es una situación que realmente a veces me supera, porque así como está esta víctima acá, hay un montón de otras que no sabemos porque no llegan a este nivel de difusión. Uh-huh. Así que nada, bueno, perdón.
No tengas problema, continúa tranquilo, no hay problema. Decime una cosa, ¿este caso tomó algún tipo de repercusión importante o se trató de silenciar y por qué?
Bueno, en un principio, como casi siempre sucede con nosotras, se intentó silenciar y se intentó, estirar las cosas. Esto de los vales me pareció especialmente nefasto porque juegan con una necesidad y con una, ganan tiempo con el sufrimiento y con la urgencia que tienen las personas, ¿no?
Claro, sí.
También, bueno, obviamente que le hablaban de tramitar acerca de ayudas en el Ministerio de Desarrollo Social o a través de la provincia, pero ahí tampoco ya había recibido respuesta desde antes. Y además es una mujer que está sosteniendo a sus hijos, no está ella sola. digamos, la estamos sosteniendo entre todas, a ella y a sus hijos, pero la verdad es que es imposible, es algo que se tiene que hacer desde toda la sociedad. Así que bueno, en un principio recibieron esas respuestas, estirando los tiempos, buscando eso, alargar, digamos, la situación, así que por eso fue que se dijeron al Consejo de las Mujeres. En un principio no las querían recibir, les seguían estirando las cosas, que fueran a probar una, otra vez con los vales, etcétera, hasta que finalmente decidieron que, a menos que hubiera una respuesta concreta, no iban a dejar el Consejo, pero además, porque estamos hablando de este tema, de plata para comer. Ella estaba exigiendo dinero en efectivo, que efectivamente fue lo que se logró que a ella se le dé, que fue, bueno, justamente lo que hizo que se levante la toma. Uh-huh. Pero porque estamos hablando de dinero para comida, estamos hablando de lo más básico y de que ella no tenía ni siquiera el dinero como para poder ir al hospital en el quemado a atenderse. Porque el otro reclamo que estaba haciendo ella eran medicamentos, medicamentos para el dolor, resultado de las heridas de quemadura que tiene ella.
Sí.
Y eso también se lo estaban estirando porque justamente son medicamentos que requieren de receta archivada, que por eso estaba ella estirándolos hace tiempo sin poder avanzar con eso, y que fue otra de las cosas que se logró que se le dieran. Pero la actitud del Consejo de las Mujeres era, bueno, pero eso no lo hacemos nosotras, lo tiene que ir a buscar al hospital, lo tiene que ir a no sé qué, pero digamos, cuando se depende además del trabajo voluntario de las mujeres, no se puede depender que haya una de nosotras disponible para acercarse, para ayudarla, para llevarla, porque no somos personas que militamos, que hacemos nuestra vida, y que además, como repito, hay como ella, así que no puede ser las respuestas que se están dando, no solamente desde el Estado, especialmente desde el Consejo de las Mujeres.
Uh-huh. Y esto que le han otorgado es por un tiempo determinado, se lo han dado de forma permanente, le han facilitado de alguna otra forma el acceso a sanar sus heridas, no solamente físicas, sino de las otras, o solamente se limitan a una cuestión burocrática.
Mira, en esta ocasión la verdad es que se logró una respuesta a las demandas inmediatas, obviamente que después de una medida muy fuerte, ¿no? Porque además hubo amedrentamiento policial desde primero una guardia de policías montada fuera del consejo al principio de la toma, que después aparentemente se retiró por un tiempo porque después fueron varias compañeras de muchas organizaciones a acompañar ahí afuera. Incluso estuvieron los compañeros de AGR bancando la toma afuera. Uh-huh. Porque justamente se había puesto esa guardia policial. Incluso en un momento, cuando no dejaban entrar a nadie de afuera, dejaron entrar a policías con el equipo antimotines adentro del Consejo de las Mujeres, cuando estaba Karina con algunas compañeras de las defensorías adentro. Es decir, se hace un uso de la violencia y de la amedrentación constante. Y bueno, más allá de que se han conseguido, obviamente, respuestas específicas en este momento, por desgracia, la vamos a tener que seguir acompañando y vamos a tener que ver de qué manera obtenemos alguna ayuda más sustentable, porque es el acompañamiento que ella necesita, porque además tengamos en cuenta de que un montonazo de los homicidios que suceden son por responsabilidad directa del Estado, que abandona a las mujeres.
Uh-huh.
Y Karina es una sobreviviente de ese mismo abandono. El hecho de que ella esté viva no dependió de la, uh-huh, del apoyo del Estado, ni de la justicia contra los feminicidas, ni de absolutamente nada, solamente de un poco de suerte y el acompañamiento de
las mujeres. Sí, seguro. Que menos mal que por lo menos se tienen entre ustedes, que al no abandonarse entre ustedes pueden llegar a persistir, pero el Estado realmente está completamente ausente, como está en otros ámbitos, en otras situaciones, en otro país. Y no solamente que es preocupante, alarmante y vergonzoso, sino que esto debería requerir el accionar de otros espacios, militantes, de otras organizaciones, para exigir que se haga realmente justicia con el caso de Karina y con el caso de muchas otras compañeras.
Sí, absolutamente. Bueno, todo el trabajo que se ha venido haciendo en la Asamblea de la Ciudad de Buenos Aires ha generado una red de comunicación y de contención entre nosotras que permitió que nos enteráramos muy rápido de lo que estaba pasando, que pudiéramos ir a apoyar y que lo pudiéramos empezar a difundir. Uh-huh. En el momento mismo en el que estaba pasando. Así que, nada, creo que es estamos empezando a ver un poco la fuerza que tenemos las mujeres. Todavía falta trabajar muchísimo, como decís, hay un montonazo para hacer, un montonazo de mujeres a las que por desgracia todavía no llegamos, pero sí nos estamos dando cuenta de los avances, no solo de la medida de acción directa que pudo haber sido el paro internacional, sino de este trabajo, bueno, del que hablábamos, ¿no?, de las asambleas, de encontrarnos entre mujeres, de conocernos, de apoyarnos, porque hubo un montón de mujeres apoyando más allá de las que estuvieron presencialmente en la toma, que estuvimos acompañando, difundiendo, en un momento hasta estaban solicitando, en el momento en que comenzó la toma, ella estaba con uno de sus hijos que es bebé, así que estaban pidiendo hasta pañales y leche, yerba para tomar mate, para las mujeres, y todo eso se fue acercando desde las compañeras que nos íbamos mandando en cadena, claro. Por cosas tan básicas, ¿no? Cosas tan pequeñitas que a veces es un poco desesperanzador que nuestra lucha esté todavía en este punto, porque falta un montonazo. Pero estamos juntas y va mejorando, y estamos pudiendo ver cosas que podemos hacer nosotras y que podemos hacer que pasen, y esa parte siempre hay que rescatarla.
Seguro. Para Karina Abregú, nuestra solidaridad y nuestro apoyo, si de algo sirve, desde aquí, desde el Club de la Pluma, y para todas ustedes que militan este derecho a la vida y a la dignidad, un fuertísimo abrazo, y bueno, a no bajar en ningún momento las banderas, acá no se rinde nadie, compañera.
Muchas gracias, Norbert, un gran abrazo.
Un abrazo, querida. Estuvimos dialogando con Lucía Sánchez. Empoderadas aquí en el Club de la Pluma, ya regresamos, ya regresamos. No me ataque, señor, hablando del derecho a la mujer, usted me atacó. Dice Carlos Navata, que le mandamos un fuertísimo abrazo, siempre me llamó poderosamente la atención todas las atenciones que la lacra cordobesa Pablo Rossi tuvo para con el Chino Navarro, entrevistándolo en vivo varias veces por Cadena 3, Condena 3, decimos nosotros, durante todo el año 2015, sí. Bueno, esto viene a cuento con algunas cosas que venimos publicando sobre el movimiento Evita. Algunos hablan de que no, compañero, hay que incluir, qué sé yo, bueno, no sé, este fue el problema de ustedes, loco, yo, obviamente. También quiero compartir lo que nos relata Néstor Forero a propósito de una de las efemérides que compartíamos de Papo Napolitano. Dice, Papo, mi vecino vivía, esto lo dice Néstor Forero, mi vecino vivía a 6 cuadras de casa, de pibes íbamos a escucharlo tocar desde la vereda. 2 cuadras más allá ensayaba Manal, fue una época increíble. Jugábamos a la pelota en la calle y por allí pasaba todos los días 2 coches, uno frente al frente y otro de custodia. Yo pensaba entonces, pobre tipo, está preso de su custodia. Con el tiempo lo conocí, vivía a escaso 20 cuadras de mi casa. El tipo que pasaba todos los días y paraba a nuestro fútbol era Julio González. Julio González fue el último secretario legal y técnico de General Perón y de Evita, y uno de los primeros presos políticos que tuvo la dictadura cívico-religioso-militar. No se olviden del término del medio, religioso. No tengan miedo de mencionarlo, porque muchos religiosos fueron partícipes y cómplices en el genocidio que nos asoló en la Argentina. Y hablando de Julio González, recuerdo que tuvimos varias veces la oportunidad de dialogar con este maravilloso tipo. Continuamos en el Club de la Pluma.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo, en el Club de la Pluma hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Mele.
Es así, estamos en compañía de nuestro queridísimo amigo y compañero, nuestro hermano de la vida, el licenciado Carlos Alberto Pereira Mele, con su columna de geopolítica, y que parece que va a ser extensa, ¿no? ¿Cómo le va, Carlitos?
¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
Bien, querido. A ver, vamos por parte, como diría el compañero Jack.
Exactamente.
¿Y cuánto falta nos haría ahora? Cuadro geopolítico semanal, vamos, a ver.
Bien, perfecto. Como tenemos ahora tiempo reducido, vamos a tratar de hacer una síntesis de los acontecimientos. Uh-huh. Y específicamente quiero arrancar este nuevo modelo que voy a ir representando todos los fines de semana, mostrando distintos frentes en los que la conflictividad demuestra de que el mundo sí ya está en una guerra. Uh-huh. Y de que es evidente que todo lo que está ocurriendo no es ni por casualidad ni nada por el estilo.
Bien.
Uno suma todos los distintos puntos de este gigantesco, digamos, diagrama. Sí. A nivel global se da cuenta de que los enfrentamientos ya han pasado a ser directos y fundamentalmente a ser dramáticos y más claro, de ir profundizándose. Uh-huh. Entonces yo voy a iniciar esta columna con el frente USA. Yeah. USA Mundo. Esta semana ha habido un nuevo choque entre los europeístas atlantistas y el actual administrador de Estados Unidos, el señor Donald Trump. Sí. Pues ha visitado Estados Unidos la señora canciller de Alemania, Merkel. Uh-huh. Con el intento de tratar de hacerle cambiar la perspectiva de Trump sobre el rol de Europa y fundamentalmente el rol de la Unión Europea y de la OTAN. La verdad es que las escenas que se vieron, incluyendo las protocolares, como que Trump no le quiere dar la mano a Merkel, es una clara demostración de la frialdad con que fue recibida esta señora, la supuesta también canciller de hierro, que uh-huh. en definitiva ha sufrido ella en carne propia lo que ha estado ejerciendo como canciller sobre los países periféricos de la Unión Europea. O sea que tenía el mismo trato descortés que ella tiene con sus propios integrantes de ese organismo. Ha vuelto a Alemania con los bolsillos vacíos. Es más, van a estar más vacíos porque no viene a aterrizar el avión de Merkel en Alemania. El presidente Trump le pide a Alemania que le pague una deuda que tiene contraída con Estados Unidos. El otro aspecto importante de todo esto es que el tema de la OTAN con Trump sigue estando en tela de juicio. Exige Trump que si quieren defensa los europeos tienen que aportar más de su erario público, que Estados Unidos no va a ser el comisario general en la zona porque no va a invertir más dinero en esas áreas. Uh-huh. Y el otro punto importante que creo que es muy complicado pero también demuestra el nivel de desarrollo que han alcanzado es el crecimiento de las agencias de inteligencia norteamericanas que ya escapan totalmente al control del gobierno central norteamericano. Digo esto porque cuando salió a luz los documentos que filtró WikiLeaks sobre el hackeo que hace Estados Unidos sobre las plataformas de teléfonos celulares, sobre las distintas estructuras de comunicación por internet, que les adelanto que eso se realiza desde Alemania, de una sede que tiene la CIA instalada en Frankfurt, y desde allí se ha demostrado de que escapa totalmente el control del Estado Central norteamericano. Uh-huh. Es evidente que todas las agencias de inteligencia norteamericana están más allá del bien y del mal de quien gobierna Estados Unidos, y esto me hizo recordar esa magnífica película El Buen Pastor.
Sí.
Cuando le dice un dirigente de la CIA a otro, nos vienen a visitar los senadores a investigar en qué estamos invirtiendo, y le contesta el otro, ¿quién audita a Dios? Como que ellos eran Dios. Uh-huh. ¿No? Entonces esto se ha salido a la luz, es evidente que va a haber un fuerte remozón en las estructuras de la CIA, pero también hay otra cosa que no hay que olvidar nunca, es cuál ha sido la participación de las empresas del Silicon Valley a través de las cuales le facilitaron a la CIA las herramientas tecnológicas para hacer estos espionajes masivos. Allí queda bastante en tela de juicio los creadores de Facebook, de Twitter y de los correos electrónicos, porque es evidente que tienen una coparticipación en todo este tema del espionaje global. Ese es el frente Estados Unidos mundo más importante que yo puedo decir. Luego hablemos del frente de Europa. Uh-huh. Holanda ha tenido elecciones. Sí. Toda la prensa del globo estaba presente en ese pequeño país tratando de ver hasta qué punto no ganaba el populismo. Y por supuesto el populismo horroroso, el populismo criminal, etcétera, etcétera. La realidad es que el populismo no llegó a los puntajes que tenía que haber llegado según las encuestas. Uh-huh. Pero el problema es que quien ganó las elecciones la va a tener más que difícil poder hacer gobierno. Y el otro detalle no menor es que el principal socio que tuvieron en estos últimos 11 años para formar gobierno, la socialdemocracia, casi se licuó, pues perdió el 75% de su capacidad de votante. Por lo tanto, esto ha sido una victoria pírrica y demuestra de que el mundo sigue cambiando y de que los países están pensando en identidades propias y no en identidades globales organizadas por estructuras transnacionales que solamente reflejan los intereses de los grandes grupos económicos, no los intereses nacionales de ningún pueblo. En este aspecto, en Europa sigue vigente la altísima probabilidad de un reducción y achicamiento de esta bendita Unión Europea, que va a tener que tener nuevos ahora ejercicios, entre comillas, democráticos. Uh-huh. Con las elecciones de Francia y de Alemania. Y esto no ha hecho mella en la posibilidad de que surjan grandes cambios en la política de cada uno de esos dos países antes nombrados. Uh-huh. Luego tenemos el Frente Medio Oriente.
Sí.
El Frente Medio Oriente, que sigue estando en una situación súper caliente, súper profunda, mediante la cual debemos hacer hincapié en dos o tres puntos. Uno es el ataque israelí a Siria, que por primera vez en muchos años tuvo respuesta. Uh-huh. Pues el sistema antiaviones, antiaéreo sirio se puso en acción. Según los sirios, hubo el derribamiento de un avión y la avería de otro. Según los israelíes, no tuvieron ninguna pérdida. Lo que sí, los diarios israelíes hablan de que se escucharon fuertes explosiones cerca de Jerusalén, como que hubieran caído misiles o algo por el estilo por la zona. Por otro lado, Israel ahora amenaza con destruir el sistema de defensa antiaéreo tras el ataque a sus propios aviones. O sea que la situación, en vez de ir reduciéndose, vemos que cada día es más conflictiva nuevamente. Por otro lado, están los atentados que han ocurrido estos días contra las mezquitas chiitas en la propia capital de Siria, en Damasco, causando decenas de muertes. Y es evidente que esto es una respuesta clara de algún servicio de inteligencia de esto que estábamos hablando al principio, ¿no? Uh-huh. Porque ya no podemos dejar de reflexionar sobre la tremenda influencia que tienen los servicios de inteligencia en estos mercenarios y criminales que trasladaron a Siria. Y una buena noticia es que sobre Mosul, la antigua gran segunda ciudad de Irak, el ejército iraquí prácticamente ha tomado la mitad de la ciudad y se dirige a otros centros, y que la ciudad de Alepo ha tenido también una buena noticia, ya que el ejército sirio logró ahora ya recuperar las fuentes de agua del río Éufrates, que habían sido destruidas por los terroristas del llamado Estado Islámico, y empiezan a proveerse de ese líquido elemento que durante meses estuvo prácticamente prohibido para el pueblo de Alepo. O sea que vemos una serie de acciones muy complicadas en el Medio Oriente, que también eso calienta el aspecto, porque es otro frente de guerra y conflicto entre Rusia y Estados Unidos, entre Israel, Siria y Rusia, entre Irán, Rusia, Siria e Israel, porque Israel atacó a las milicias del Hezbollah que transportaban misiles antiaéreos para sus defensas en el Valle de la Beca, en el Líbano. Uh-huh. O sea, no es precisamente un panorama halagüeño, sino una perspectiva de mayor conflictividad. Como parecía que ya se aplastaba totalmente el movimiento criminal de los terroristas que habían sido invasores de su país, hoy en día vemos que resurge ya el choque directo entre los países. Uh-huh. Claramente. Y el otro tema es Turquía, que Turquía, además de sufrir una serie de atentados, es evidente que el enfrentamiento que está teniendo con Europa es mucho más profundo de lo que se habla, y que Europa está fuertemente actuando para desestabilizarlo. Uh-huh. Al régimen de Erdogan. O sea que ahí tenemos a pocos meses más una nueva zona de conflicto que se va a ir abriendo, y todo ese tema, todo este tema del Medio Oriente, del Gran Medio Oriente, forma parte de este gran complejo global de conflictos que se están desarrollando. Uh-huh. Luego tenemos el frente de Europa Oriental.
Sí.
Los ingleses han llegado a Letonia, han trasladado tropas para apoyar a las tropas de la OTAN en ese lugar, o sea, límite con Rusia. Sí. Hay barcos ingleses que han entrado al Mar Negro, o sea, zona de influencia directa de Rusia.
Sí.
La península de Crimea, según anuncia el gobierno de Vladimir Putin, ha logrado ya también alcanzar el máximo nivel de su sistema defensivo, o sea que se han instalado todos los armamentos modernos que posee Rusia en esa península para defenderla de cualquier tipo de agresión que se preveía podía ocurrir por parte de Ucrania y de algún que otro socio de la OTAN. Como vemos, también Centro Europa es un caldero y que debe ser monitoreado permanentemente, porque pueden ocurrir en cualquier momento nuevos chispazos que conduzcan a una mayor profundización del, uh-huh, de la crisis.
Hablando de Europa, pregunta Néstor Forero, dice, ¿cómo va a hacer Alemania para pagar la deuda con Israel y Estados Unidos y mantener los gastos militares de la OTAN?
Ah, muy buena pregunta para un economista.
Pero, saludo,
digamos, se hace rápido con Néstor, pero la realidad es que Alemania en todos estos años, no debemos olvidar, ha sido una exprimidora de todos estos pobres países periféricos de Europa, que los hizo entrar a la Unión Europea y luego, como si fuera una gran exprimidora, les ha sacado el jugo completo. Si no, miren el caso concreto de Portugal y España. Uh-huh. Y de Grecia fundamentalmente, y que ahora le tiran unos pesos para sostener que no se les caigan los regímenes. Y donde hemos visto que además ya, como la crisis económica no se le soluciona, por supuesto que eso se ha transformado en una crisis política, porque vemos que en Italia la posibilidad de que gane el cómico, este gripa, uh-huh, es muy alta. En España, en estos días, por ejemplo, ha habido un gran triunfo del partido Podemos, porque en la Cámara de Diputados, donde no alcanzaron la mayoría, lograron y obligaron a los socialistas a votar en contra de una reducción salarial que le iban a dar a los portuarios, porque habían salido con la nueva teoría de la igualdad de la mitad para abajo, ya que los portuarios ganan mucho, entonces que bajen un sueldo para estar parejo con los sueldos de los demás españoles.
Uh-huh.
Una nueva aberración de este régimen de plutócrata que maneja en España detrás del PP. Pero bueno, estamos viendo de que Europa es un caldero, España, Grecia, Portugal y la misma Italia están sufriendo las consecuencias de las acciones de Bruselas y del canciller de hierro Merkel.
Uh-huh.
Pero que también se están empezando a aparecer fuertes enfrentamientos en esas áreas. Así que lo que pase con Alemania es un problema de los alemanes, lo tendrán que solucionar ellos, y si no tienen plata, bueno, que se declaren en quiebra. Uh-huh. Como dicen los liberales en este país, ¿no es cierto?
Sí, señor. Sí, señor.
Y luego pasamos al frente pacífico. O sea, tenemos el frente pacífico, donde China aumenta fuertemente la presencia en su mar debido a distintos tipos de acciones que están cometiéndose en la misma.
Uh-huh.
Estados Unidos está reforzando fuertemente la presencia militar en Corea del Sur ante una supuesta amenaza de Corea del Norte.
Uh-huh.
Corea del Norte, que debemos recordar que también permanentemente está lanzando mensajes de agresión a Estados Unidos y a sus aliados en la zona, Corea del Sur, Japón, y lo cual incentiva este juego de incremento de tensiones. Pero que no nos olvidemos de que Corea del Norte es China dependiente, y ahora China intentó mediar en este problema de último momento y Estados Unidos se negó. O sea que también en ese frente, en el frente pacífico, se están incrementando las tensiones para llegar en algunos casos a guerras regionales que no excluyen la utilización de armamento nuclear. Otro punto es que Japón también ha incrementado también fuertemente su presencia militar en la zona, un reforzamiento de sus fuerzas armadas después de mucho tiempo, y entonces el combo pacífico también muestra claramente fuertes posibilidades de aumento de conflicto. O sea, todos los frentes que hemos estado hablando, Estados Unidos, Europa, Medio Oriente, Centro de Europa, Asia Pacífico, están en conflictividad. Algunos con guerras profundas y desarrolladas, y otras en vía de desarrollarse. O sea, si esto no es un conflicto global, que alguien me lo explique de otra forma.
Seguramente.
Y acá es donde están chocando los intereses de los globalistas tradicionales, que querían el poder absoluto desde Estados Unidos y con sus socios en Europa y en Japón, que se han visto frenados con la asunción de Donald Trump. Pero el otro sector, el continentalista, el China y el ruso, también están enfrentando serias problemáticas, porque se les están infiltrando bases militares alrededor de todos sus dos países, y además se le están conflictuando muchas regiones internas de ambos países. Y por último, pasemos al frente de América Latina, que también está en conflicto. Yo escuché con mucha detención al columnista que habla de México, y realmente se me heló la sangre. Porque escuchar que bajo el régimen de Peña Nieto ha habido 90,000+ muertos, que no se ven reflejados en ningún medio de prensa, dicho sea paso, ¿no?, demuestra claramente que México es un país inviable, como lo vengo sosteniendo desde hace mucho tiempo, y de que si no logra modificar esa estructura, es evidente que la profundización de su fallido Estado va a ir en consecuencia, ¿no?
Sí.
Y el tema es, ¿eso cómo se está replicando en toda América? Bueno, porque cuando hablamos nosotros siempre hablamos de guerras híbridas, ya no decimos que van a venir ejércitos, ya no decimos que van a desembarcar con bandera y banda y uniforme para identificarlo. Estamos hablando de la distinta forma en que se utiliza en este siglo XXI las nuevas conflictos. Entre ellos, la utilización de esta herramienta maléfica que es el tema de el narcotráfico. Y que lo estamos viendo profundamente en nuestra propia región, porque yo lo hago eso, lo replico sobre nuestra región, y en estos días salió a la luz y se ha hecho un gran escándalo con el tema de el intendente de un pueblito de Corrientes, Itatí, ¿no es cierto?, que estaba profundamente imbricado supuestamente con el caso del narcotráfico. Ahora, esto no es ninguna novedad, esto viene a demostrar que en América la herramienta de mayor control social que se está tratando de implementar y político es a través del narcotráfico. Y por supuesto, la contracara de eso, que creo que va a ser la lucha contra el narcotráfico.
¿Sí?
Entonces vamos a tener narcotráfico por un lado y la lucha contra el narcotráfico. Ambas administradas y dirigidas por una estructura central que no proviene ni de Argentina, ni de Brasil, ni de Perú. Proviene de una cosa llamada DEA, que está perfectamente comprobada que es el Fondo Monetario de las Drogas, que cumple ese mismo rol, ¿no es cierto? Equilibrar, negociar, vender, comprar, etcétera, etcétera, porque los hechos así lo demuestran. Y en este caso, nosotros los argentinos, es evidente que desde que asumió esta señora Bullrich, las acciones que se están desarrollando son para entregarle todo el poder a la DEA. Eso es más que claro. Entonces, acá, señores, nos encontramos con una altísima probabilidad de conflicto, más allá de los conflictos sociales, que esos son totalmente también válidos, pero que escapan a este planteo de geopolítica global sobre nuestro país. Acá estamos viendo que la guerra también se nos está presentando perfectamente a nosotros. Uh-huh. Y para cerrar esto, vuelvo a reiterar de que la principal potencia de la región, Brasil, también está en una situación similar. Tal es así que este general Eduardo Díaz da Costa, que es el comandante del ejército, dijo: somos un país a la deriva, porque no podemos controlar la nación, no podemos controlar el territorio debido a todas estas bandas de narcos que están operando en nuestra región y con países vecinos. O sea, en síntesis, vemos que todos los frentes a nivel global están con fuertes enfrentamientos, con profundización de las crisis y aumento de tensiones. ¿Cómo América va a enfrentar esto? Por lo que yo puedo observar, hay una altísima probabilidad de perder este combate. ¿Por qué? Porque no hay ni estructura regional, tampoco hay estructura provincial y nacional, y específicamente la Argentina, el país más desarmado de América del Sur, reconocido por todos. Uh-huh. Porque uno puede ver los informes que hacen de balance militar de América del Sur, y nosotros tenemos prácticamente menos fuerza armada que el Uruguay. Entonces nuestra situación es realmente de una debilidad realmente increíble.
Uh-huh. Querido compañero y amigo, nos estamos encontrando el próximo domingo. Te mandamos un fuertísimo abrazo después de esta excepcional columna que has desarrollado en el día de hoy.
Muchas gracias a ustedes, también un fuerte abrazo. Gracias. Y saludos al amigo Correro, que ya va a estar en Italia, en Milán, creo que va a dar el curso. Un abrazo fuerte.
Va a estar en México, va a estar en Italia, va a estar en España, va a estar dando tanta vuelta, tipo va a hacer más vuelta que la calecita. Fue el general Carlos Alberto Pereira Méndez con su columna de geopolítica. ¿Abrila?
Sonó un poquito envidioso, le voy a decir, ¿eh?
Yo quería acompañarlo, ¿viste? ¿Qué sé yo? ¿Viste? No sé, para llevarle el mate, aunque sea.
Un abrazo gigante a Néstor Roberto Forero, muchos éxitos. Y bueno, lo estamos esperando por acá, por Estancia Vieja, cuando se digne a dar una vuelta por esta pobre tierra.
Bien. Usted me compartió algo que hay que leer. No hay que leer nada de todo eso. Bueno, pero tiene algo para comentar. El Álvaro Cabeza Núñez dijo que le acercó a algo, le pasó algo, pero no sé si estamos con tiempo para desarrollarlo. Igualmente le mandamos un fuerte abrazo.
¿No? Yo le cuento si usted quiere.
Cuente así, brevemente, así para que nos podamos ir. ¿Sí? Pero me dejó otra vez con el pi del teléfono. Sí. yo tenía varias cosas para compartir, pero bueno, se nos va el tiempo y es imposible poder dar con todo, ¿no? Hay un par de escritos que nos compartió Sergio Oreste Guiñanes en nuestro sitio, y bueno, pero no nos da ya demasiado el tiempo para poder cumplir con ello. No obstante, algunos ya me pidieron el tema de los titulares de los medios de a nivel internacional, ya se los hemos compartido. Y bueno, encontré lo que tenemos. A ver, ¿de qué se trata lo de Álvaro Cabeza Núñez?
Álvaro nos está contando cómo es lo que están haciendo la gente de El Trébol, los coordinadores de el programa de alfabetización cubano.
Ajá, bien.
Yo sí puedo. Dice que están llegando el 4 de abril.
Ajá.
Ya llego. El día 4 de abril en la ciudad del Trébol se inaugura este año la primera reunión informativa sobre el contenido, sus paradigmas, modo de trabajo y quiénes lo podrán desarrollar. Y el convenio del plan de alfabetización, yo sí puedo. Falta definir el lugar físico y el horario de la reunión. Pero a priori es el Consejo Deliberante. Se invitará a todas las personas que quieran ir. Instituciones, organizaciones sociales, partidos políticos, etcétera, etcétera. Donde van a estar los dos docentes cubanos y el representante legal de UNMEP, ONG, que estará a cargo Eso el plan en leído. Toda la provincia de Santa Fe.
Eso habíamos leído el fin de semana pasado.
Puede sí, ser. Dice que se reunió con ellos el día jueves pasado y armaron esta charla. Así que, bueno, esto es lo que estamos, digamos, difundiendo. Uh-huh. Y nos está diciendo también que en la actualidad el Hernández Laguna es el coordinador a cargo de las misiones educativas en Argentina de Yo Sí Puedo, y nos pasó todo su currículum y que va a estar en la reunión informativa del año 2017. Así que, bueno, estamos acá acompañando con Álvaro todo este proceso de cómo se está instalando el Yo Sí Puedo en la provincia de Santa Fe.
La historia elige nuevos caminos. Es que hay un juramento y hay silencio. Y hay un hombre amor que resucita. Somos territorio de violencia. Mi pueblo habla. Mi pueblo grita.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Si me dieran a elegir, yo elegiría esta salud de saber que estamos muy enfermos. Esta dicha de andar tan infelices. Si me dieran a elegir, yo elegiría esta inocencia de no ser un inocente. Esta pureza en que ando por impuro. Si me dieran a elegir, yo elegiría este amor con que odio. Esta esperanza que come panes desesperados. Aquí pasa, señores, que me juego la muerte. Nos estamos yendo, querida gente, a todas y a todos los que estuvieron del otro lado acompañándonos, apoyándonos, siguiendo el programa desde las 10 de la mañana, aquellos que se engancharon después, le mandamos un fuertísimo abrazo. El próximo domingo nos vamos a encontrar en la mejor radio de la provincia de Córdoba, pero antes nos estamos encontrando en la marcha federal y en la marcha y en los actos del 24 de marzo para recordar a nuestros caídos, a nuestros desaparecidos, a nuestros hijos, a nuestras nietos y nietas, a nuestra gente, a todos los que militaron por la vida, por un derecho a una mejor vida, a una mejor existencia. Nos vamos a encontrar en las calles para pelear por nuestro derecho a la dignidad, a nuestra independencia y a nuestra identidad. Gente linda, maravillosa, profesora Gabriela Fernández, ¿se despide de la audiencia?
Pero cómo no, así estaremos en las calles toda la semana, peleándole, pero puño a puño, este horror que nos están haciendo vivir. Así que, bueno, ahí nos veremos, a militar con alegría, con fuerza, con esperanza y con cuidado.
Y no me vengan, por favor, con esas excusas, esos comentarios, no, porque hay desgaste en la militancia, que no hacemos salir todos los días, toda la semana, y la gente se cansa, más se cansa de morir la gente se cansa de padecer, de sangrar, de llorar, de perder la esperanza, de perder los sueños, de perder la idea de un futuro mejor. Así que, gente maravillosa y linda, en la semana, en las calles, en las plazas, en todos los lugares, en los rincones del país, para militar por nuestro derecho irrenunciable a la dignidad, que no nos pueden seguir robando la dignidad como lo vienen haciendo. Y el próximo domingo, por supuesto, con toda la fervorosidad que tenemos para enarbolar nuestras convicciones, vamos a volver a la mejor radio de la provincia de Córdoba, FM Inédita, que desde Cosquín, hacia todos los rincones del planeta, desde la 103.9, se decide a romper la invisibilidad, la incomunicación y la estupidez mediática impuesta por los monopolios. Vamos a volver con otra emisión más del Club de la Pluma. Fuerte abrazo revolucionario. Hasta la victoria siempre.
El Club de la Pluma es auspiciado por la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la COOPI, Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UFC Regional Punilla, y Unión Trabajadores de la Construcción de la República Argentina, UOCRA, sede Villa Carlos Paz.
El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de Pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de la Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda.
Esta ha sido una realización de NG Producciones. Idea y conducción, Norberto Ganzi.
Quisiera que me recuerdes sin llorar ni lamentarme. Quisieran que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido, que será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre. Joaquín Areta.
Lágrimas que riegan todo el suelo en primavera de tu mañana azul. Que llora y ríe, nombre que se talla para siempre en la madera de los que sin espacio están y viven. Voces que te logran y se aferran al color de esa insolencia alegre que inventaste. Ríos y muchedumbres de un subsuelo que volvió para quedarse acá. Para quedarse, será verdad que te fuiste con la historia, o sea que aún no despertamos,
y que con una antorcha nueva en cada mano
vas a volver un viejo hombre gloria.
Cada masa de esa indómita armadura hecha de ayer, pintada de ausencia, mágica de amores y de sueños que perduran sin arrumbarse en ninguna puerta.
Todas esas risas que me viniste a restaurar desde un recóndito río conmigo, hoy cubren las paredes que no pueden derrumbar lo que es mi ilusión.
Están perdidos, será verdad que te fuiste con la historia. ¿O será que aún no despertamos?
Viste con una antorcha nueva en cada mano,
vas a volver cubriendo la retomando la canción. Nunca menos que tu nombre en la familia, que tu brazo siempre llena de esperarme de pasión. Nunca menos que pañuelos de tu casa, nunca menos que tu licencia de nunca menos que paisaje repetido desde su maravilloso. Nunca menos.
podrida.